La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Es lo que tiene ser la capital, que para que una protesta tenga alcance nacional, se tiene que celebrar aquí. Por eso, mañana a mediodía, la ciudad de Madrid se va a convertir en el escenario de la primera gran movilización que hay en nuestro país contra la crisis. La han convocado los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, junto a otras 340 organizaciones sociales. Sus aspiraciones son altísimas. Pretenden que sea, para empezar, una de las protestas más multitudinarias de la historia reciente de España. Que ya es decir, porque eso de manifestarnos se nos da como hongos. Para ello van a movilizar más de 600 autobuses de toda España, solo los sindicatos. Y si la participación es lo suficientemente masiva, pretenden forzar a los empresarios a reanudar el diálogo social.
Una afirmación masiva para exigir un equilibrio en los sacrificios que provoca la crisis, un reparto equilibrado de los sacrificios y de los esfuerzos.
Las organizaciones empresariales han tomado una actitud que es uno de los elementos que determina la necesidad de la movilización en estos momentos.
Esto es lo que decían los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez y Fernández Toso. La manifestación va a partir a mediodía de Atocha y va a concluir en la Puerta de Alcalá. Los sindicatos han querido dejar muy claro que esta protesta no es la incubadora de una huelga general, una medida extrema que, en su opinión, no demanda en estos momentos la sociedad. Esta será la noticia mañana, a buen seguro. Hoy han pasado otras cosas que vamos a repasar en un momento, aunque antes les recuerdo una obviedad, que hoy es viernes y que los viernes nos dedicamos a proponerles alternativas para el fin de semana de todo tipo, cultural, musical, gastronómico, de ocio, de entretenimiento, de todo. Si quieren participar con nosotros, ya saben que pueden escribirnos a laventanademadrid@cadenaser.com. laventanademadrid@cadenaser.com. Pero lo primero es lo primero. Más noticias, Elsa García de Blas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más de 2.000 trabajadores autónomos de Madrid podrán optar a los 200 millones de euros de financiación con los que se va a dotar el Plan Autónomo 2010. Un plan que ha presentado esta mañana el consejero de Economía, Antonio Beteta, que lo ha puesto como ejemplo de la eficacia del gobierno de la comunidad para crear empleo frente a las fallidas políticas del Ejecutivo de Zapatero. Beteta se ha aventurado incluso a decir que Madrid será la primera comunidad autónoma que salga de la recesión.
200 millones de euros disponibles en 6 líneas de crédito para todas estas cosas que detallaba Beteta.
Préstamos para la compra de naves, de locales o de oficinas. También préstamos para la inversión productiva y la renovación de equipos. Préstamos tecnológicos, leasing inmobiliario. Y todo ello en unas condiciones financieras preferentes.
Antonio Beteta ha confrontado además la actuación del organismo de crédito de la comunidad, Avalmadrid, con el ICO estatal para afirmar que el gobierno de Zapatero no apoya a los autónomos.
De los 700.000 autónomos que este año han solicitado crédito al ICO, solo el 7% han podido acceder a los mismos. Si esto es un apoyo del Gobierno de España, que venga Dios y lo vea.
Tan seguro está de la efectividad de medidas como esta que el consejero de Economía cree que harán que Madrid sea la primera región en salir de la crisis.
El economista Pedro Sbarz es desde hoy el nuevo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad, un reconocido liberal que ha tomado esta mañana posesión de su cargo en un acto en el que ha quedado claro por qué le ha elegido Esperanza Aguirre.
Es evidente que le avala su abultado currículum, es doctor en Derecho y Economía y catedrático en Historia, pero desde luego también le ayuda a seguir las tesis de la presidenta, el liberalismo y la crítica a sindicatos y gobierno socialista. Como el tema iba de empresas y defensa de la competencia, hacía un juego de palabras y decía esto.
A veces he pensado, por ejemplo, que los dos grandes sindicatos forman un duopolio y, o bien incluso, son parte de un grupo empresarial encabezado por la holding llamada Gobierno Socialista de Madrid.
Esperanza Aguirre presidía la toma de posesión de Sbarz antes de marcharse al almuerzo de presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP que ha organizado Mariano Rajoy en Génova para preparar una postura común ante la conferencia de presidentes que se va a celebrar este lunes. A la entrada de la reunión, Aguirre decía que defenderán el interés general.
Pues yo estoy convencida de que todos los presidentes que pertenecemos al Partido Popular lo que vamos a hacer es defender los intereses de nuestras comunidades autónomas, por supuesto, pero el interés general de España ante todo.
Por lo demás, los socialistas han denunciado que a falta de solo 3 semanas para que acabe el año, la comunidad todavía no ha enviado a los ayuntamientos el plan para aplicar la ley de dependencia en 2010. Critican que de esa forma no se conoce cuánto dinero se va a destinar ni si van a continuar determinadas prestaciones.
Según sus datos, un 80% de la población con necesidades de asistencia a día de hoy no tiene ninguna prestación. Para Maru Menéndez, la portavoz socialista en la Asamblea, Esperanza Aguirre no deja de dinamitar la política social de Madrid.
La verdad es que eso sí es una innovación de doña Esperanza, y es que se hayan producido listas de espera en los centros de salud, en la atención primaria, cuestión que nunca había ocurrido en nuestra comunidad hasta que llegó al gobierno Esperanza Aguirre.
En el Ayuntamiento de Madrid esta mañana se ha celebrado el que, si la memoria no nos falla, es con toda seguridad el pleno más corto de la historia. En apenas 2 minutos, los 3 grupos han aprobado la lista de nombres que se van a presentar como candidatos a ser consejeros generales de Caja Madrid por parte del consistorio.
Esto es lo que ha pasado desde que se ha abierto hasta que se ha cerrado la sesión.
Solicito posición de voto a los grupos municipales. Izquierda Unida.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Popular.
A favor.
Por unanimidad, señor secretario, se levanta la sesión.
Muchísimas gracias.
Tan breve ha sido que al alcalde se le ha escapado una así de gusto al final. Unanimidad total en el ayuntamiento para la elección de los consejeros de Caja Madrid, pero poco han tardado en volver las diferencias. Y es que los socialistas han anunciado que van a presentar una alternativa a la propuesta que ha hecho el gobierno municipal de cómo invertir el dinero del plan E estatal, porque consideran que tal y como lo plantean los populares, no va a generar empleo estable. David Lucas es el portavoz socialista.
Entendemos que esa propuesta del fondo estatal no contempla los criterios que nosotros creemos esenciales, como son la protección del medio ambiente, como es medidas anticrisis que potencien la formación para el empleo, que genere empleo, políticas que hablen de vertebración territorial y sobre todo equipamientos sociales tan necesarios en la ciudad de Madrid y que tan escasa está en las dotaciones, sobre todo en muchos de sus distritos.
Y antes de la información de servicio, un dato y un azote a nuestras conciencias. El primero, el dato que hemos conocido hoy, ya somos 6.386.932 madrileños. 6.386.932 son las personas empadronadas en la Comunidad de Madrid, según las cifras que ha dado a conocer hoy el Gobierno Central y recogidas en un Real Decreto.
Los datos se corresponden a personas empadronadas a 1 de enero de 2009. Supone un 1,8% más que en la misma fecha del año anterior. En el resto de España, la población inscrita en el padrón ha crecido un 1,3%.
Y el azote a nuestras conciencias nos lo ha dado la actriz Emma Thompson, que junto a la ministra de Igualdad, Viviana Aído, ha inaugurado esta mañana en el Paseo de Coches del Retiro una muestra contra la prostitución que ha recorrido ya ciudades como Nueva York o Londres. Son 7 contenedores en los que se visualiza la experiencia que sufrió una joven moldava víctima de las mafias.
La actriz británica nos recordaba que la dura historia de esa joven es también la de miles de inmigrantes que son víctimas del tráfico de personas para prostitución en España.
Tenéis que entender que la venta y la compra de mujeres, niños y niñas para sexo está sucediendo ahora mismo aquí en Madrid, debajo de vuestras narices.
Más clara no podía ser, Emma Thompson. Son las 7:14, gracias Elsa, vamos a ver cómo está, como cada tarde, el tráfico y también el pronóstico del tiempo para el fin de semana, a ver qué planes podemos hacer. Primero, el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Israel Martínez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40, 2-3 kilómetros en Coslada hacia la carretera de Valencia. Y los accesos en sentido de entrada y retenciones en la carretera de A Coruña, en la zona de Majadahonda, en la de Barcelona, en Alcalá de Henares y en sentido de salida también en la carretera de Barcelona, retenciones importantes de unos 3-4 kilómetros en Torrejón de Ardoz y en la carretera de Extremadura, tráfico intenso también para salir de Madrid en un par de kilómetros en el entorno de Alcorcón. Mucha precaución.
Y en Madrid capital hay atascos de viernes. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los ha habido a mediodía, con una hora punta muy fuerte, con mucha salida, y a esta hora el tráfico está, en general, para ser plena hora punta, bastante tranquilo. Destacamos algo más de lentitud. Aumenta en la entrada por la cuesta de San Vicente, de salidas hacia el sur por Santa María de la Cabeza y hacia el norte el Paseo de la Castellana. Y en el centro, además de esa zona más próxima de cuesta de San Vicente a la Plaza de España, también vemos que se incrementa en la conexión de Castellana con Recoletos a través de la Plaza de Colón. En la calle 30, de momento, tan solo hay algunas dificultades en el cierre norte, el enlace con el nudo de Manoteras.
En cuanto al tiempo, la principal novedad va a llegar pasado mañana. Se anuncia un importante bajón de las temperaturas. Detalles, Elena Miñambres, hola.
Hola, muy buenas tardes. De momento, en las próximas 36 horas no tenemos que comentar novedades en la previsión del tiempo. Durante la madrugada se van a seguir formando brumas y bancos de niebla que van a ser más densos en el sur de la comunidad, con temperaturas negativas que nos van a dejar heladas en puntos de la sierra. Los cielos van a permanecer muy despejados este sábado y tan solo veremos nubes medias y altas que no nos van a dejar mayor consecuencia, porque no esperamos lluvias de interés interés en los próximos días. Mañana las máximas se van a mantener por debajo ya de los 13 grados, pero tenemos que prestar atención al mercurio durante toda la jornada dominical, porque se anuncia un descenso acusado de los valores diurnos, con una cota de nieve que también se va a desplomar entre el domingo y el lunes.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
El fenómeno Food and Music, un ambiente relajado y distendido por el día con múltiples tapas y un menú tradicional. Y por la noche, amplio abanico de combinados, coctelería y música de los 60, 70 y 80 con buffet libre de aperitivos en un espacio dedicado en cuerpo y alma a que la clientela disfrute de El Fenómeno. Zona La Dehesa Vieja, calle María Moliner 7, San Sebastián de los Reyes.
Bacchus Margerit, déjanos ayudarte a sorprender a los que te importan. Nos ajustamos a tu presupuesto y te proponemos la mejor idea para cada situación. Cestas de Navidad, estuches de vino, cava y todo en delicatessen. Bacchus Margerit, regalos para empresas. Visítanos en Paseo de Alcobendas 10, Centro Comercial El Boulevard, La Moraleja. Teléfono 91-650-6077 o entra en www.bacchusmargerit.com. Pasión por el vino. Bacchus Margerit.
Empresa Montes, líneas de autobuses del consorcio de transporte que te llevan a Canillejas, Tres Cantos, Universidad Autónoma, La Moraleja, Encinar de los Reyes, recintos feriales, y si vas al aeropuerto, te dejamos en la T4 y el equipaje es gratis. Para más información, empresamontes.com.
Vitalia, Centros de Día, inaugura su nuevo centro en San Sebastián de los Reyes, en la calle Isla de la Palma 2, frente al Parque de la Marina. Somos especialistas en el cuidado de nuestros mayores gracias al exclusivo método Hoffman. Infórmate en el 91-279-8484 o visítanos en vitalia.com.es. Vitalia, tu centro de día.
La Ventana, Madrid.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude.
7:18 con Hey Jude de Paul McCartney. Abrimos esta ventana de viernes. Elena Rodríguez, redactora de la revista Club de Gourmet. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arturo Girón, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Javier Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso Gea, ¿qué tal estás?
Buenas muy buenas tardes.
Y dirán, ¿y por qué están poniendo la música de Hey Jude?
Es un poco
fácil.
Es una petición personal de Elena Rodríguez, que no sabía cómo presumir en antena de que se había ido a Berlín solo a ver el concierto de Paul McCartney, y ha dicho, ¿podéis poner la música para empezar? Y ya si eso lo cuento.
No, hombre, solo no, porque Berlín la verdad que es una ciudad fantástica para irse unos días, pero la excusa fue, nos la dio Paul McCartney.
Vamos, el motivo del viaje era el concierto.
Era el concierto.
No era ver Berlín y la puerta de Brandenburgo ni nada.
Pero es increíble cómo...
Y luego los restaurantes, que no perdonó.
Sí, pero son muy parecidos todos. Eso de la gastronomía alemana, un poquito.
Es un poquito simple, ¿verdad?
Mucha salchicha, sí. Mucha cerveza.
Mucha salchicha, mucho chucrut. Pero bueno, la verdad que Paul McCartney es una lástima que no venga a España, porque no nos ha incluido en la gira europea, así que hemos tenido que ir a verle. Le quedan muchos telediarios porque fue increíble. Fue un concierto de casi 3 horas, no se movió del escenario.
Ah, pero no se mueve.
Se mueve mucho y toca la guitarra y canta fantástico. Si no le ves.
No sé por qué me da que no admite ninguna crítica sobre Paul McCartney.
No, fíjate, yo no pensé que iba a estar. O sea, yo iba con muchas expectativas, pero es increíble que tiene, creo que 65 o más, 65, 65, 66 años. Que me perdonen todos los que saben la de Paul McCartney, porque no es. Si no le ves la cara, porque se está poniendo al pobre cara de señora, porque pasa algunos.
Será de los divorcios que tiene y lo que le cuesta,
pero es
claro.
Verdad, pero está en plenísima forma y la voz la tiene. La gente que escuche los Beatles se dará cuenta de que la voz que tiene es muy similar a cuando cantaba con cuando tenía 25 o 30 años.
¿Te cantaba con quién cantaba?
Los Beatles. ¿Con quién? ¿De dónde eran esos chicos?
No, merece la pena. Esperemos que se decida por venir a España porque es un concierto que recomiendo a todo el mundo.
Al de España no irás, ¿no? Si has visto el de Berlín.
No, por supuesto que sí.
Es amor de fan, amor de fan.
No, tendrías que ir para verlo.
¿Y en el cine qué nos recomiendas para ver este fin de semana? Porque no nos mandes a Berlín.
No, que va.
Porque ya pues me gustaría poder ir.
Una francesa y una británica. ¿Te parece bien?
Me parece bien.
La francesa, El erizo. Es una película que yo vi en el Festival de Valladolid, que obtuvo varios premios y que está basada en el bestseller La elegancia del erizo. Y bueno, es sobre una casa de alto standing ahí.
Pero has dicho lo de que yo vi en Valladolid.
¿En
o sea, como tú no fuiste a Berlín?
Claro, yo fui a Valladolid el fin de semana pasado en Atocha Peadero, es hasta donde llegué. Pero en fin, oye, no está tan mal de Valladolid.
Perdóname.
Está muy bien, como que no está tan mal.
Por eso, que es que en el Festival de Valladolid y hoy entra en las carteleras, por eso no lo había visto anteriormente. Es en París y es sobre un edificio en el que, de clase alta, en el que conviven sobre todo tres personajes: una niña superdotada con instintos suicidas, un extraño rico japonés y una portera pues que esconde pues muchas cosas, encierra muchas cosas dentro, puertas adentro de la portería. Es una historia sobre todo de amistad, una historia muy bonita y con una gran interpretación, desde la niña, la portera, al rico japonés, están estupendamente. Y es de estas películas bonitas de ver, de estos grandes cuentos
de los que te hace, de los que sales del cine y dices, soy mejor persona.
Exactamente, es una película estupenda donde dices, qué mejor persona soy, qué buena película
y qué gusto verla,
y donde bueno, tiene su drama y su parte cómica, pero es una película muy completa. Y en cuanto, por ejemplo, en la británica, In the Loop es una de las comedias que ha arrasado en Gran Bretaña y que es una sátira rodada, un estilo documental, con la cámara además de movimiento documental, muy rápido.
¿Qué tipo de humor es? ¿Tipo Full Monty?
No, es un humor muy complicado de seguir, precisamente por el idioma inglés, que es muy complicado. Entonces, traducida, no sé si está, yo lo he visto en versión original, más o menos tengo un poco de nivel de inglés y lo coges fatal. Entonces la traducción de tacos y giros es muy complicada. Sin embargo, es una crítica ácida, una sátira sobre el gobierno inglés y el gobierno americano, crítica a la guerra de Irak, tiene un humor muy, muy británico en muchos momentos. Y sobre todo es la rapidez que tiene ese humor, aunque tienes que ir muy preparado para no perderte nada, porque es complicado de seguir. Es que el inglés tiene unos giros muy especiales, incluso para ellos. El inglés tiene hasta trampas.
Se ponen trampas
y saben exactamente, definen
pues,
desde...
Pues no te quiero ni contar lo que pensarán los que intenten hablar español.
Pues imagínate.
Cada uno tiene lo suyo.
Pero bueno, es una comedia que ha arrasado y que entiendo que allí guste más porque es difícil trasladarla precisamente por el idioma, pero que es una gran comedia.
Bueno, dos recomendaciones de Arturo para ir a ver al cine este fin de semana: una francesa, El erizo; una británica, In the Loop. Y hace ya algunas semanas que decidimos abrir aquí casi una sección en la Ventana de Madrid de los viernes, y es hablar de videojuegos, que es una industria que ya ha superado incluso la del cine, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que está teniendo una notable implantación entre nuestra sociedad. Normalmente se tiende a pensar que es solo para niños, pero no es cierto. De hecho, las consolas de nueva generación, tipo Xbox 360 o PlayStation 3, son más bien para adultos.
¿Cómo se nota que Miguel Ángel es un fan? Claro, o sea, que juega muchísimo.
Cada uno tiene lo suyo. Porque paso muchas horas aquí en la radio, con lo cual mucho no me da tiempo.
Yo que me quedé en el Monopoly.
Lo que es un fanático es donde se proyectan esos gráficos, ¿no?
Me gusta la tecnología. Bueno, el caso es que se ha presentado un nuevo videojuego que, por cierto, va unido a una película, la de James Cameron, Avatar. Que se estrena dentro de poco, ¿no?
El día 18, creo.
¿Esa no la has visto en Valladolid?
No, esa he visto los trailers. Y la verdad es que los trailers es impresionante, sobre todo de factura, ¿eh?
¿Te hace sentir mejor persona cuando sales del cine?
Pues seguramente.
La película tiene una profunda moraleja, ¿eh?
Corrígeme si me equivoco. ¿Es la primera película que hace James Cameron después de Titanic?
Pues, pues puede
es que tengo entendido que sí.
Yo creo que sí.
Que lleva años con ella.
Pues te digo, es una película...
Hay demasiada expectativa. Yo no sé qué va a pasar con...
Bueno, puedo adelantaros que ha creado un universo del merchandising muy similar al que se creó con la Guerra de las Galaxias. Y por ahí va la creación de un universo que es completo en todo.
Y como sucede hoy en día, cualquier película que se precie tiene que tener un videojuego. Y ese videojuego sí que ha salido ya a la venta antes incluso que la película, Alfonso.
Desde primeros de mes está a la venta Avatar, el videojuego. Fíjate, el 18, decía Arturo, que se estrena Avatar en toda España, pues desde principios de mes está ya a la venta este juego. Estuvimos en la presentación que hizo la gente de Ubisoft aquí en un hotel del centro hace escasos 5 días, y realmente yo estoy todavía un poquito, bueno, pues en estado de shock, porque es el primer juego en 3 dimensiones con gafas que no hay ningún fallo en la creación tridimensional de la imagen, que no la vista solamente puede mirar a la imagen que se crea, no tienes ninguna zona oscura que te impida ver los gráficos, y sobre todo la creación, la rapidez de generación de ese universo en 3 dimensiones, que solamente realmente todavía en Wii, es decir, en la consola Nintendo Wii, no es posible, pero sí en PlayStation y en Xbox. Es realmente impresionante ponerte las gafas y de pronto te introduces en un mundo que te rodea, no 360 grados, pero sí 180, y bueno, que realmente ha dejado tan alucinado incluso al propio director del film, a James Cameron, porque la gente de Ubisoft, sabiendo los muchos años que llevaba trabajando en esta idea, se fueron a hablar con él para ponerle sobre la mesa este proyecto de crear un juego en torno a la película. Y evidentemente esto es lo que les dijo James Cameron.
What they said to us was, we want to make...
Dice, la gente de Ubisoft nos dijo, queremos hacer un videojuego partiendo de vuestras ideas y llevarlas más allá. Y de hecho que lo han logrado, lo han conseguido, porque es impresionante. ¿De qué va el juego, ¿no? Es un juego, primero, no para niños, a partir de 12 años, es un juego, como se dice en el sector, un shoot'em, hay muchos disparos, y ahí está también un poco...
A partir de Miguel Ángel.
Ahí está un poco... Ahí está un poco la reflexión...
Es que nosotros ya, yo te digo que me quedé en el Monopoly, como para...
Bueno, pues yo sí que parece, os resumo lo que es el juego, que es la película. Los humanos llegamos a un planeta que se llama Pandora, donde absolutamente todo es un absoluto jardín imperial, con decenas de miles de nuevas especies, tanto de árboles, de plantas, de animales, de seres vivos, pero con un problema. Es que todas esas especies se defienden para matar a los humanos, es decir, los árboles pueden lanzar partes de sus hojas que matan a los humanos. Entonces hemos llegado allí para conquistarlo. Ese es en el fondo el mensaje que manda también Cameron y este videojuego, es que si los seres humanos, cuando conquistamos planetas, tenemos que llegar a destruirlos, porque lo que hacen allí los seres humanos es destruir a los que viven allí, y también evidentemente unas regiones totalmente pobladas de árboles que también son absolutamente hostiles contra los seres humanos que han llegado. Si parece, vamos a escuchar nada, un poquito de lo que pasa en la batalla. Ha dejado de haber bichito ya, que le escuchábamos al principio gemir.
Díceme justo nuestro técnico, dice, ¿cómo se escucha las 3 dimensiones?
Bueno, imaginaros lo que es esto, con un sonido y en una televisión también de alta definición, poder ver esto en 3 dimensiones, realmente es impresionante lo que es la película de Cameron y este juego.
Pues vamos a saber un poquito más de este videojuego con Pablo Avellán, que es el director de producto de Ubisoft. Pablo Avellán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ha tenido una especial dificultad convertir Avatar en el primer juego con tecnología 3D de alta definición.
Bueno, la dificultad... Bueno, antes de todo, le quería decir a Miguel Ángel que me ha encantado la introducción. me ha parecido, vamos, yo no lo hubiese hecho mejor. Me ha parecido perfecto, vamos. Tengo que contar ya muy poquito, la verdad que estoy encantado. Pero bueno, te contesto la pregunta. Realmente el proceso de producción de un videojuego en 3D no es mucho más difícil que se realice para hacer un videojuego normal. La tecnología que se utiliza es la tecnología 3D estereoscópica, que lo que te produce, el efecto que produce y lo que se consigue sobre todo es tener una profundidad más de campo, ¿vale? Al final, la tecnología 3D estereoscópica se consigue grabando desde 2 puntos. Es decir, en cine se consigue grabando con 2 cámaras a la vez el mismo plano desde diferentes ángulos. Es decir, consigue un efecto 3D que sale de la pantalla y que te produce muchos planos contiguos más profundos.
Uh-huh. Si la película, digo, mejor dicho, el videojuego ya ha salido antes que la película, si se juega al juego, ¿se entiende mejor la película o es mejor esperar a ver la película y después jugar al videojuego?
Bueno, como habéis dicho en la introducción, James Cameron en este sentido y su equipo no ha dejado nada al azar. y ha cuidado hasta el más mínimo detalle, incluyendo el videojuego. Lo bueno que tiene el videojuego, y bueno, una de las principales barreras que nos encontramos los estudios que hacemos videojuegos basados en licencias de películas, es que el consumidor al final se puede aburrir, al final, es decir, si ya he visto la película, el videojuego, sé lo que va a hacer el protagonista y ya sé el final. Lo bueno que hemos tenido con este título es que el argumento del videojuego no sigue estrictamente el argumento que sigue la película. De hecho, el videojuego empieza bastante antes de la acción de la película y se entrelaza con el argumento de la película. Obviamente, el principio y el fin del argumento tiene que ser el mismo, y lo has explicado perfectamente. Vamos a otro planeta a abastecernos de unos recursos ajenos. Ese tiene que ser el principio y tiene que ser la esencia de la película, pero no vamos a ser Jake Sully, que es la persona que el protagonista de la película, y no vamos a seguir sus pasos, sino que nos vamos a entrelazar con ellos.
Teniendo en cuenta que utiliza, como decíamos antes, tecnología 3D de alta definición, ¿qué plataformas son las más adecuadas para jugar esta aventura? Supongo que las de nueva generación, ¿no?
Sí, las de Next Gen, como has dicho anteriormente, pero además la de PC. O sea, Xbox 360 y PS3 están preparadas para esta tecnología y PC. Actualmente la accesibilidad a este es algo bastante complicado y requiere una tele especial para consolas, pero lo que sí sabemos y lo que ya hemos comprobado es que el acceso y la accesibilidad que tiene la plataforma PC es muy muy accesible, ya que hay muchas tarjetas gráficas ahora mismo que ya son compatibles con esta tecnología, incluso muchas de las que tenemos nosotros. Yo en mi tarjeta gráfica, sin saberlo, es compatible con esta tecnología. Uh-huh. Y la accesibilidad es muy muy fácil en PC. Tenemos que esperar un poquito todavía a la penetración de televisiones 3D, porque la verdad es que es una tecnología totalmente innovadora, pero en PC lo tenemos bastante más fácil, la verdad.
Pues no te molestamos más. Pablo Avellán, director de producto de Avatar en Ubisoft, muchísimas gracias por tus explicaciones y que tengáis mucha suerte con las ventas esta Navidad.
Muchas gracias a vosotros.
La Ventana, Madrid.